uno de esos símbolos en la inauguración del Automac en Avenida Ramírez, que hay un cargador de autos. Ahora bien, ¿de dónde vienen los autos que se cargan? ¿Es algo probable? ¿Es algo que se va a masificar? ¿Las energías se renuevan efectivamente? ¿Va a tener un impacto en el planeta? Todas estas preguntas tienen su respuesta gracias a Pablo Canzoneta. Es ingeniero electromecánico, máster en energías renovables y es quien instaló el primer cargador de autos eléctricos que tiene aquí el McDonald's. Hola ingeniero, buen día. Soy Andrea Venturini, Marcelo Medina, el profesor Julio Galera, Martín Echagüe. Los saludamos desde Ruido de Mate. Bienvenido.
Buen día, chicos. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Y usted?
Pero bien. Con un poco de frío, pero bueno.
Está fresco.
Transitando como se puede.
Queríamos fresco, consultarlo porque ayer es todo un símbolo este cargador que está aquí en el McDonald's, de lo que viene, de lo que ya está entre nosotros, de la concientización ambiental, de los recursos que tiene el planeta y de los profesionales que se dedican a eso. ¿Cómo fue instalar este cargador y qué potencial de uso cree usted que va a tener?
Bueno, la verdad que la experiencia fue muy linda. Por suerte, de a poco la infraestructura, tanto de la ciudad como del país, se va adaptando, digamos, a estas nuevas tecnologías que van apareciendo desde principio de año, que fueron llegando los primeros vehículos masivos. Si bien ya contábamos con algunos vehículos eléctricos en el mercado, pero no era tan cotidiano verlos en la ciudad. Bueno, BYD, cuando implementa, o sea, traen estos buques, se empiezan a ver mucho más seguido y se han animado muchos clientes, digamos, y demás a comprar estos vehículos, porque realmente dan buenos resultados y obviamente al bolsillo también le da un buen rendimiento.
Respiro.
Pero bueno, tenemos un inconveniente, que la infraestructura no ha crecido a la par como se ha crecido, sí, la venta de estos vehículos.
Claro.
¿No?
¿Este cargador que está en McDonald's es único? ¿Hay otros en la ciudad?
Y públicos es el único, digamos, porque si bien hay otros puntos de recarga como el Howard Johnson, hay un cargador ahí con un convenio con Enersa, ellos instalan, pero es para el huésped que va a hospedarse al hotel. En Maram tiene una proyección para este año ya habilitar, dentro de ese convenio que Enersa ha hecho con la Secretaría de Turismo, para el crecimiento y fomentar este tipo de tecnología.
Claro.
Y también hay, Enersa hizo ya hace unos años, hizo lo que es la ecorruta. Cuando estos vehículos eléctricos empezaron a hacer un poquito de ruido, se los dejaba traer a la Argentina solamente a empresas de distribuidoras de energía, porque iban a tener las instalaciones para poderlos recargar.
Claro.
Y en ese entonces seguramente la ciudad se vio lo que era la Kangoo eléctrica de Enersa. Y bueno, esa Kangoo tenía solamente el punto de recarga, lo tenían en Enersa, en calle Raseo.
Claro.
Y hizo unas instalaciones en la provincia, como en Villaguay, ahí en el Lucero, hay un punto de recarga, en Gualeguay hay otro, pero bueno, ese es un uso más bien de la empresa, que estimo que a corto plazo ya lo van a poner todo en condiciones, claro, para que sea un uso también para el que utiliza estos vehículos, ¿no?
Marce. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Marcelo Medina te saluda. Te hago una consulta. ¿Cómo es el consumo en este cargador público? ¿Cómo te cobran cuando vos tenés un auto eléctrico? ¿Venís, lo enchufás y cómo te sale? Viste que en el surtidor uno sabe cuánto le carga el auto.
Claro, le pedís tanto.
Claro. Bueno, en esa situación, cada cliente, cada usuario de vehículo eléctrico tiene que tener su cable. Tiene que portar su cable en su vehículo.
Ah.
Y cuando llega frente al tótem, lo que hace, tiene que tener una suscripción en una plataforma que es la eBay Jungle. Ahí es como que tiene una cuenta, abre una cuenta y una billetera, en donde digamos, arrima el celular, además conecta primero el vehículo, lo arrima y hace una recarga.
¡Qué maravilla!
Los vehículos, el normal uso del conductor urbano se aproximan entre 30 y 40 kilómetros diarios. Uno no hace mucho más de eso, claro, en la ciudad y demás. Y eso, el cargar en este tótem, más o menos la autonomía la obtenés en una hora.
¡Ah, qué rápido!
En una hora obtenés esa autonomía. Y o sea, en cuanto a costo...
Eso te quería preguntar, ¿cuánto, Pablo. ¿Cuánto tiempo tengo que tener el auto cargando para tener una autonomía de 30, 40 o 50 kilómetros?
Una hora. Para 30, 40 kilómetros es una hora. Que vos con esa recarga andás tranquilamente en tu día, salvo que uno tenga viajes extensos, claro, pero el recorrido urbano alcanza. Y después, obviamente, estos vehículos tienen unos cargadores que vos los instalás en cada uno de las casas, de sus casas, uh-huh, que bueno, hacen la recarga. Uno, cuando llega a su domicilio, puede hacer la recarga en su casa, claro, siempre y cuando haya instalado ese cargador, pero es privado, cada uno,
claro,
lo tiene.
Claro, lo cargas como cuando cargaba la noche el celular.
¿Pero cuánto gasta, por ejemplo? Claro. ¿Gasta como consume como qué? ¿Como 5 lavarropas, como 3 estufas, o tiene algún parámetro de consumo?
Son 32 amperes, sí, demanda un consumo exigente en el momento de la carga, pero si vos haces una ecuación de cuánto vos gastás en combustible para recorrer, vamos al ejemplo de 100 kilómetros.
Sí.
Un auto a combustión interna que consume 100 kilómetros y aproximadamente gasta unos 9, 10 litros cada 100. Si uno lo lleva hoy al precio que de la surtidora, estamos hablando de algo de 2.000, 2.200, uh-huh, que sería algo de 20.000 pesos cada, yeah, 100 kilómetros. Yeah. Si uno pone a cargar el vehículo de 0 a 100, para una autonomía de 0 a 100, te va a llevar aproximadamente 4 horas de carga. Pero vos, esa carga que hiciste, te va a demandar de bolsillo algo de 5.000 o 6.000 pesos. Claro. Final.
Considerable.
Siempre va a depender de qué tarifas, de qué tarifa tenga el usuario, claro, en su casa o en el local, pero bueno, normalmente en el local ya está adaptada la tarifa, pero va a rondar esos precios. O sea, realmente la diferencia es abismal.
Claro.
Martín. Pablo, viste que cuando salió el gas natural comprimido, el GNC, había rutas que seguir si uno tenía el auto a gas para poder cargar. Si uno compra, claro, un vehículo eléctrico hoy, ¿tiene que seguir ciertas rutas para poder llegar, por ejemplo, si quiero ir a Brasil? ¿Y si hay cargadores, si uno quiere ir a ese lugar?
Sí, tenés que hacer una tarea minuciosa de verificación. Si es que si hay un punto de recarga en el recorrido de ruta que vos vas, y si ese punto de carga está operativo, porque, claro, muchas veces te figuran y llegás al lugar y no hay punto de recarga. Pasó hace un par de meses, en Uruguay está muy distribuido todo lo que es vehículos eléctricos, y una familia uruguaya se vino de vacaciones pensando que en Paraná había un punto de recarga porque le figuraba, y se encontraron que no había punto de recarga. No. Entonces, bueno, me llamaron y tuvimos que ir haciendo algunos... Con un amigo que trabaja en una casa electricidad, le hizo una adaptación y bueno, lo pudieron cargar pero así bastante hechizo y pudieron
seguir
su, claro, ruta, seguir su ruta.
¿Y no tiene otra forma alternativa, bueno, de combustible, como por ejemplo el GNC, que lo pasas a nafta?
Los híbridos sí. Ajá. Los híbridos tienen una autonomía de 100% eléctrica, los híbridos enchufables. Porque hay una variedad, una
variación. Hay que saber, recargables.
Que claro, los híbridos que no se enchufan, que eso se van recargando con frenos regenerativos, claro, y con el funcionamiento del sistema. Y si no, están los otros, que son los híbridos enchufables. Y esos te dan autonomía, depende del modelo. Hay algunos que tienen autonomía de 70 kilómetros y los más premium, digamos, tienen autonomía de 100.
Ajá.
Y después, una vez que agotas esos 100 kilómetros, se pasa, digamos, a combustión interna y vas como, claro, como en un vehículo normal.
Pablo, ¿y vos crees que va a ser masivo?
De las autonomías,
¿vos crees que va a ser masivo, sí, el uso de autos eléctricos acá en Paraná? ¿Y que con todas estas cuestas, sí, que tenemos nosotros, si eso afecta o no el consumo de la batería?
Sin duda, hoy el vehículo eléctrico, no solo por potencia, por mantenimiento, por simpleza, estamos hablando de que un vehículo eléctrico tiene mucho menos componente que un motor a combustión interna. Motor a combustión, tenés miles de piezas sincronizando en un motor que tenés que tener en cuenta que el líquido, que el aceite, que varias cuestiones que no lo tiene el vehículo eléctrico. Puntos a favor también es la parte de su consumo. Bueno, para los que no les gusta el ruido, no genera ningún tipo de ruido. Y bueno, va a llevar un poco, sí, a la adaptación de toda esta tecnología a las instalaciones que hoy tenemos, porque son autos que al cargarlo demandan un consumo. Entonces ahí es donde vienen las buenas prácticas energéticas de cada usuario.
Claro.
Porque si vos llegás a tu casa, conectás el auto, prendés todos los aire acondicionados y demás, y después decís, che, la factura me vino por las nubes.
Claro.
Entonces, es ahí donde
en verano,
tenés que,
Pablo, va a haber menos tránsito en la ciudad con el costo de la energía. Pero para ir cerrando, te quería preguntar una cosa más.
Ahí está la implementación de paneles solares,
claro,
que también llegan esa tecnología para,
claro,
complementar,
claro,
a la recarga de estos, claro, vehículos, al uso de la casa, porque durante los horarios diurnos vos podés generar energía y podés dar uso a eso y cargas el auto gratis o estás en tu casa con un uso de energía, claro, generada, claro, por el sol.
La gente que llega con el auto acá, el Automac, y deja cargando el auto, ¿se puede ir a otro lado o tiene que consumir algo?
No. Puede dejarlo cargando, claro, irse. No es.
No es solamente para clientes.
El consumo.
Claro.
Pasar, mientras tenga la aplicación, llévate el cable, obviamente, conectalo, baja la aplicación que es Evasion, suscribir y. Bueno, nada.
¿Profe?
Una pregunta futurista, Pablo. Una pregunta futurista a lo Julio Verne. ¿A cuánto estamos de movernos, sí, con drones?
Ay, se quiere subir un dron. ¿Quiere ir un dron y que lo
estamos
lleve el dron?
¿Estamos lejos? ¿Muy lejos?
Estamos lejos.
¿Años luz?
Sí, no tan lejos como creemos, pero yo creo que hoy yo no me subiría a un dron. ¿Cómo controlamos el No se puede controlar el tránsito terrestre, imagínate el aéreo.
No, dejá nomás. Caminemos, Pablo, caminemos todavía.
Eso? Yo creo que el dron hoy sería bueno para los envíos de paquetes de encomienda,
claro,
y demás. Sería genial.
Eso estaría
pero
bueno.
Cosa de que si se chocan dos drones, se cae una caja, digamos, o algo así.
Bueno, pero el día que vos te animes, nos animamos todos. Cuando vos digas subimos.
Hay que animarse.
Pablo, te agradecemos mucho. ¿Qué querés
decir? Me voy a cargar un ratito.
Se va a cargar un rato al cargador, Martín, ya que es público.
Pero para mí, no para
Pablo, te agradecemos muchísimo. En otra ocasión vamos a molestarte otra vez para hablar de toda la tecnología china, los autos que vienen, que la gente a veces no sabe si comprar una marca que ya conoce y animarse a otro. Bueno, eso lo dejamos pendiente para molestarte en otra ocasión.
Genial.
Por ahora te agradecemos muchísimo.
Genial, muchísimas gracias a usted por el espacio y bueno, vamos a adaptarnos a esta nueva tecnología.
A los tiempos que vienen, mientras sea para el bien del planeta.
No hay que tenerle miedo.
Ahí está, un beso enorme, Pablo, gracias.
Saludos, chicos.
Chau, chau, hasta luego. Pablo Canzoneta es ingeniero electromecánico, máster en energías renovables y además quien instaló el primer cargador público de vehículos eléctricos en el Automac que está aquí, vecino nuestro. No es silencio.